La bruja de las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
Yo creo que los evangelios que se escriben estos, los de Mateo y los de Lucas, se escriben en torno al año 80 o 90, ya son conscientes de lo que circula por el pueblo. Hay ya enemigos de los cristianos y están diciendo, este nació antes de tiempo. Y yo creo que responden a esa acusación, que yo creo que tiene una base. Y ya no lo digo yo, me baso en las opiniones de un autor católico que se llama Raymond Brown, y él dice, si hay algo que un historiador podría sacar en limpio de los primeros capítulos de Mateo 2 y los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, es que Jesús nació antes de tiempo y que la Iglesia tenía que explicarlo y que ahí había una espina que los adversarios del cristianismo empezaron ya a utilizar. ¿Y cuál fue la manera de decirlo? Bueno, pues fue un nacimiento prodigioso. Y en ese momento lo que importaba a la Iglesia es solamente que Jesús no fuera denigrado, porque yo estoy convencido, nació antes de tiempo, y segundo, que se pareciera a los grandes personajes de la historia, por ejemplo, Alejandro Magno, o Pitágoras, o Platón, o Demócrito. Ahora, a la Iglesia, una vez que estableció, este hombre nació de un modo portentoso, es tan alto como cualquier personaje de los que nos dicen que son altos, lo demás, sinceramente, creo que le importó muy poco.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Minca, Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9.
Radio Comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Radio Indígena Luna Azul, de Humahuaca.
89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Hay muchas religiones en el mundo, Carlos.
Me parece que ninguna es buena o mala. Todas las religiones han sido crueles o magníficas, según en manos de quien estuvieran.
Ajá. Y decime, brujita, ahora que hablamos de cristianismo, ¿no? ¿Vos sos creyente? ¿Sos cristiana?
Carlos, tú sabes que yo soy muy vieja. Viví muchos siglos. La Iglesia Católica me persiguió. Querían quemarme en la hoguera. Yo soy bruja, no te olvides. Me escapé de los católicos, me fui a Inglaterra, pero ahí me comenzaron a perseguir los protestantes. No hay lugar para una bruja en el mundo cristiano. ¿Y sabes cuál fue mi pecado? Ahora que llega la Navidad, mi pecado fue contar el nacimiento de Jesús como lo narra un evangelio apócrifo, el Evangelio de Santiago.
¿Cómo es? ¿Cómo cuenta el nacimiento de Jesús ese otro evangelio medio raro?
¿Quieres que te cuente?
Sí, sí, quiero.
José la dejó a María en una gruta. Ella ya no podía caminar más, y José fue al pueblo a buscar a una mujer que lo ayudara con el parto. Y mientras iba caminando, de golpe, se dio cuenta que todo se había detenido. Los pájaros congelaron su vuelo y se quedaron tiesos en el aire. El río se detuvo y parecía como de hielo. Un cabrito que saltaba quedó suspendido en el aire. Y José se dio cuenta que él también se había detenido. Se detuvieron todos los corazones en ese momento. Y un instante después, la vida reanudó con sus movimientos habituales. Había nacido el Jesús. ¿No es hermoso?
Es bellísimo, brujita, y por eso te querían quemar.
Eso conté en una plaza mientras la gente se reunía para pedirme que lo contara una y otra vez. ¿Alguien me denunció? Como era un evangelio apócrifo, quisieron quemarme.
Es injusto. Eso que contaste no contradice en nada los libros sagrados.
No los contradice. Pero a veces molestan las voces distintas.
Qué mal.
No, nada mal. Gracias a eso me hice bruja. Gracias a los que me persiguieron, me acostumbré a ser la voz que molesta. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, por esas palabras de aquel evangelio apócrifo, todavía me llaman la bruja de las palabras. Yo ya los perdoné a los cristianos. Los perdoné cuando me di cuenta que muchos de ellos son presos de sus propios rencores y los disfrazan de ley divina. Por eso me gusta venir a la América Andina, con los quechuas y los aymaras. También me gusta visitar a los mapuches y a los guaraníes. Aquí, en América, no hay una sola verdad. Aquí cada uno ve una parte de la verdad. Y confiamos que el otro también ve una parte de la verdad. Es muy difícil para un cristiano aceptar de corazón la parte de verdad que tiene el otro.
¿Y vos, brujita, entonces, en qué crees? ¿O no crees en nada?
No, yo no creo en las creencias de la mente. Las creencias solo generan vanidad. Confío mucho más en la intuición. Confío en esa en mí que no sabe. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Y además te diré que creo en el amor.
Gracias, brujita.
Y le mandas un fuerte abrazo a todos tus oyentes, de parte de esta bruja, que no hace nada más que pensar en ellos todo el año.
falta que sigamos de rodillas o ya podemos comenzar?
Ya podemos sentarnos.
Muy bien.
Porque acabamos de escuchar a la Bruja de las Palabras en un legendario texto que fue grabado hacia el año 1500... No, ¿qué dije? Bueno, y ese texto a veces lo escuchamos de apartecita, ¿no? Y hoy pasamos, como hacemos una vez al año, solamente la versión completa de el origen, uno de los orígenes de la Bruja de las Palabras. Tiene una larga historia la bruja. El año que viene vamos a contar otras páginas inolvidables de la Bruja de las Palabras. Por ejemplo, aquel famoso encuentro que tuvo con Galileo en Venecia en 1610. Sí, que tiene muchos siglos de vida y muchas cosas interesantes para contar. Hoy vamos a hablar de algunos temas del cristianismo, en particular del Jesús de Nazaret, del Jesús histórico. Señora, en este programa no somos creyentes y no vamos, en todo caso, a poner en tela de juicio las creencias de los oyentes, si usted supiera la variedad de oyentes que tenemos, sino que vamos a hablar del personaje de Jesús de Nazaret, de su circunstancia histórica, de los antecedentes históricos. Vamos a comparar algunos elementos que dicen los textos sagrados con lo que investigan los historiadores. Y hoy muchos cristianos y no cristianos se van a enterar de cosas que no sabían. Increíblemente, ¿no? Uno diría, ¿cómo puede ser que un cristiano que tiene puesta allí su fe, muchas veces el centro de su vida, que a veces dialoga diariamente con quien él cree que es su Dios, y sin embargo no tienen la curiosidad de abrir ese libro que está en su casa y ver qué dice, de investigarlo? Yo conozco a un amigo mío que le gustan los Beatles, y cada vez que pasa cerca suyo algún libro de los Beatles, algún tema nuevo, va y lo lee, lo busca, lo investiga. Se interesa por aquello que él admira. No ocurre lo mismo con la mayoría de los cristianos, que hoy se van a enterar de algunas cosas. Carlos, ¿y por qué usted habla del cristianismo si usted no es cristiano? Acá hablamos de Alejandro Magno y no somos Alejandro Magninos. Hablamos de los celtas y no lo somos. Hablamos de los elefantes y yo a veces tengo trompita, pero enseguida se me pasa. Buenas noches, Nadia, ¿cómo andás?
Buenas noches, Carlos. Bien, te noto algo nervioso hoy, ¿puede ser?
Yo siempre que comienzo el programa estoy nervioso, no sé qué me pasa, estoy... Ah, usted, Nadia, discúlpeme que la trate de usted, pero yo sé que usted tiene contactos con la Bruja de las Palabras, un buen contacto, fluido contacto, y que usted está autorizada a decir una verdad por noche. ¿Por qué yo estoy así cada vez que comienzo el programa?
Porque el día que usted aprenda demasiado, será el día en que la bruja se va a ir. Porque siempre tiene que ser como la primera vez. Por eso.
¿Y por qué?
Carlos, es una sola pregunta por año.
Siempre me hace lo mismo. Bueno. Así que, ¿cómo es? Porque el día que yo esté bien, entonces la bruja termina.
Habrá aprendido demasiado. Y acá no se puede aprender.
Porque el que sabe demasiado ya deja de estar subido a lo nuevo, a lo que ocurre. ¿Cómo decía? Me olvidé. Yo tengo esa ventaja también, que aprendo pero después me olvido, así que yo nunca voy a saber todo.
Mientras mantenga esa curiosidad de seguir aprendiendo, todo irá bien, supongo.
Qué bárbaro, cómo se nota que ya... Ella tiene relación así fluida con la Bruja de las Palabras. ¿Cómo estamos, Guaira?
Buenas noches a Nadia y a Carlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes.
Bien, que nos escuchan, como hemos visto, en invierno, en verano, en primavera, no sabemos tampoco si tienen frío en este momento o si se están muriendo de calor.
Así es, porque nos escuchan aquí cerquita de Radio Nacional, cerquita de Jujuy, cerquita de Argentina, cerquita de América.
Al principio del programa escuchábamos a Antonio Piñero. Es un español a quien estimamos muchísimo, porque Antonio ha escrito más de 40 libros. Es el autor de muchas traducciones de los textos sagrados de su idioma original al español. Usted sabe que el Nuevo Testamento está escrito en griego. Él sabe mucho griego, pero además tiene que saber otros idiomas para poder hacer esa traducción. Es un laburo muy pesado y él se ha especializado, tiene más de 45 años de profesión, Antonio. Y siendo así tan prestigioso y tan conocido, él siempre desde el primer momento aceptó estar con la Bruja de las Palabras, comunicarse, cedernos entrevistas. Y tengo la suerte yo de mantener una pequeña amistad a través de correo electrónico. Este año estuvo en marzo aquí comunicándose con nosotros cuando hicimos un programa sobre el Papa, ¿se acuerdan? Hoy no lo quisimos molestar, son temas que él ha tratado mucho. Vamos a escuchar dos o tres audios que él cedió a otros programas. Y también vamos a seguir un texto, un libro suyo, que se llama Guía para entender el Nuevo Testamento. Algunas partecitas de ese libro vamos a seguir, porque queremos hacer el encuadre, como le decía, histórico del nacimiento de Jesús. Que es algo que es muy difícil de saber, increíblemente. ¿Qué sabemos del momento en que nació Jesús? Poquita cosa. Casi que tenemos el detalle, ¿no? Del pesebre. Por ahí hemos visto las ropas que usaban. Nos imaginamos que estaban de viaje de un lado para el otro, María y José. Y algunos tal vez tengan en cuenta que en aquella época el pueblo hebreo estaba bajo dominio romano, ¿sí? Del Imperio Romano. Y punto, y no sabemos mucho más. Entonces vamos a pegarle una rápida cepillada a los antecedentes de la historia del pueblo hebreo, y entonces vamos a entender, creo yo, un montón de cosas. ¿Qué significaba ese tipo? ¿Qué significaba la palabra Mesías? No lo sabemos, tenemos una vaguísima idea. Y cristianismo significa mesianismo. Cristo viene del griego, significa Mesías. ¿Quién era ese Mesías? ¿De dónde surge que tenía que venir un Mesías, que se esperaba al Mesías? ¿Qué tenía que hacer ese Mesías? ¿Qué tenía que hacer? ¿Y desde cuándo lo esperaban? Hacia el año 1200 a.C., según cuenta el Antiguo Testamento, Antiguo Testamento le llaman los cristianos, y allí se describe que el pueblo hebreo estuvo esclavo en Egipto, eso también lo recordamos, ¿no es cierto? Y que un tal Moisés los liberó de esa esclavitud. 1200 a.C. Muchos historiadores hoy entienden que eso nunca ocurrió. Fíjate, que eso es mítico. Por supuesto que en este instante me están enviando un misil desde Israel directo acá al estudio de la radio, ¿no? Pero no, yo estoy citando autores hebreos también, entienden que es una cosa mítica, no hay ningún tipo de rastro histórico ni nada que se le parezca de Moisés, y además creen historias muy interesantes, que es una especie de sublimación de Akenatón. Están los truenos, ya se viene la tormenta. Una sublimación de Akenatón, un faraón monoteísta. Eso fue 1200 a.C. Gracias, Menchito. 500 años después, ese mismo pueblo hebreo estuvo cautivo en Nínive, cerca de Babilonia, en la Mesopotamia. Nínive es la ciudad más antigua del mundo y todavía existe. Y allí, en el año 722 a.C., los tomaron prisioneros también. No sé qué andaban haciendo estos hebreos, pero andaban prisioneros allá, prisioneros acá. Y créame que la historia de esclavitud y de sometimiento va a seguir, como todos sabemos, hasta casi nuestros días, ¿no? 100 años después, ya mucho más conocido, el cautiverio de Babilonia, alrededor del año 600 a.C. Los persas invadieron Jerusalén y se llevaron a la mayoría de los judíos, a los de las clases altas, a los profesionales, y dejaron a los pobres. Una locura, ¿no? Por entonces subieron a Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad de Jerusalén fue sitiada. Ese rey se llevó a todo Jerusalén, se refiere a la gente, ¿no? Y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, 10.000 cautivos en total, y a todos los artesanos y los herreros. Nadie quedó salvo los más pobres del pueblo de la tierra. Esto fue, dijimos, cautiverio de Babilonia. Y una de las cosas que hicieron fue destruir el templo de Salomón, famoso templo que para los judíos era muy importante. La pérdida de su independencia fue un enorme terremoto en la mentalidad de los hebreos. Escuchen, estamos hablando de 600 años antes que naciera Jesús de Nazaret. Allí, con esta nueva esclavitud que sufrían y dejar de poder ser una nación, allí comenzaron a incubarse las primeras esperanzas mesiánicas. Fíjate, ya entonces los tipos decían, ¿cuándo vendrá alguien a salvarnos? Nuestro Dios en el cual creemos tiene que tirarnos una mano, tiene que mandar a alguien porque nosotros solos no podemos. Y creyeron que Yahvé los estaba poniendo a prueba. 600 antes de Cristo. ¿Cuánta gente hoy utiliza esta idea? Me permito decir, idea particular, de creer que si a vos te pasa algo malo es porque te están poniendo a prueba. Admitamos que puede ser una explicación a veces, pero no necesariamente siempre es así. A veces puede ser mala suerte, ¿no es cierto? Por ejemplo. Y creyeron que Yahvé los estaba poniendo a prueba para después, luego, producir un milagroso cambio. Y luego de ese cambio milagroso, después de la prueba, como compensación incluso de lo sufrido, fíjate qué idea extraña, y lo digo pícaramente, porque está entre nosotros esa idea todavía, pero puede ser extraña. Después de esta puesta a prueba, un final maravilloso, con la imposición del reino judío sobre toda la tierra. Ya comienzan a sonarnos familiares estas palabras. Estos exilios y ataques externos perjudicaban distintamente a las 12 tribus de Israel. Por ahí venían y se llevaban a 2 tribus, o a 5, o a 10. Y entonces estas tribus quedaron como separadas. Entonces buena parte del ideal judío en la época de Cristo va a ser volver a reunir a las 12 tribus, como quien vuelve a reunir a los 12 hijos que habían sido separados por trabajo, por lo que fuera. Entonces muchos dicen, ah, mira, 12 apóstoles elige este tipo. Es evidente que podría ser un símbolo de esta intención de volver a unir al pueblo judío. Pero recién estamos comenzando, señora, con estas relaciones de lo que ocurría antes de Jesús de Nazaret y cómo ya 600 años antes estaban esperando al Cristo, porque Mesías significa Cristo. Y así le llamaban. ¿Cuándo vendrá Cristo? Desde ya, la verdad y la milanesa, aunque a algunos no les guste escucharlo, es que vinieron varios Cristos, varios candidatos a Cristo además. Y el propio Cristo, por la mayoría de los judíos, fue considerado un falso candidato. Porque murió, porque no triunfó. Fue una decepción para muchos, porque la idea del Mesías era que los venía a liberar de la esclavitud y del sometimiento, incluso vencer a los romanos de una buena vez por todas, en el caso de la época en la que vivió Jesús de Nazaret.
Buenas noches. Vine a verla porque estoy... ¿Cómo se lo explico? Estoy muy ansioso, no sé. Como que no me siento bien, me siento infeliz.
A ver, abra la boca y diga A. Sí, un ego sobrecargado. En vez de A, usted dice A.
Cierto, no me di cuenta, perdóneme.
A ver, ¿y cómo es el jardín del vecino?
El jardín del vecino siempre es más lindo que el mío.
Ah, sí, es el mismo virus que tienen todos. ¿Eh? ¡Qué epidemia! A ver, diga 100 centavos.
¿95 centavos?
Claro, siempre le faltan 5 palpés.
No entiendo.
Dígame, ¿ustedes quién quisiera ser?
Bueno, sí, pero no, la verdad que yo quisiera ser mucho más...
Ya, sí, me temo que usted también se contagió. No se preocupe, le pasa a mucha gente.
¿Y se puede curar?
No, es muy raro que se cure la neurosis.
¿Neurosis? ¿Qué es eso?
A ver, ¿cómo se lo explico? Es la ausencia de la honestidad para mirarnos tal cual somos. Igual, esta medicación lo va a aliviar, no se preocupe.
Bueno.
Ah, y me toma un vaso, acá se lo anoto, un vaso de agua por día.
¿Agua?
Sí, agua, agua.
¿Así nomás? ¿Agua de la canilla?
Bueno, usted la saca de la canilla, pero es la que yo le estoy recetando, ¿ve?
Ah,
acá
sí,
dice,
claro.
Un vaso de agua.
Acá está.
No es agua cualquiera, es agua recetada por alguien que sabe.
Claro.
Ahora yo se lo firmo y le pongo el sello, ¿está?
Buenísimo, sí.
Bueno, vaya intranquilo, hombre.
Gracias.
Ay, pobrecito.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.